Ponte al día.
El Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en la última declaración con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra cada 21 de marzo, ha puesto de manifiesto su preocupación por el uso creciente del discurso racista en la política. Pero el fenómeno del racismo y la xenofobia es una realidad compleja que afecta a todas las facetas y áreas de nuestra sociedad. Hoy en Ponte al Día analizamos qué es racismo y cómo se afronta. Para hablar de todo ello nos acompañan hoy las profesoras Belén Ballesteros, que es directora del curso. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Patricia Mata, que es profesora de este curso de racismo.
Hola, buenos días.
Y Margarita del Olmo, que es investigadora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Buenos días también.
Hola, buenos días.
El título del curso es muy claro: racismo, ¿qué es y cómo afrontarlo? Entonces tendríamos que empezar por el principio. ¿Qué es racismo exactamente? Margarita, por ejemplo.
El racismo es algo muy complicado, es un comportamiento social, es un comportamiento individual. Nosotros solamente tratamos de explicarlo desde uno de los ángulos, porque es un tema muy complejo. Para nosotros, explicado desde un punto de vista social, el racismo es una manera de justificar una desigualdad social. Así de sencillo.
Eso es de sencillo. Y para empezar, me gustaría también saber cómo surgió en el grupo el interés por este tema.
Bueno, pues tuvimos una oferta por parte de FETE-UGT para participar en un proyecto que tenía que ver con racismo desde la perspectiva de los jóvenes. Nos invitaron a participar en él, como digo, y bueno, somos un grupo que ya venimos trabajando juntos en otro tipo de estudios y también de cursos de docencia. Somos el grupo Inter, tenemos ya una trayectoria de trabajo conjunto y nos apeteció mucho la idea. Desde luego, Margarita aquí ha sido como también este tema especial la impulsora de ello, porque ya sí que tiene más rodaje. Pero para nosotros la experiencia de hacer este trabajo nos puso en contacto con una realidad que nos había parecido un poco más lejana antes, y al poder acercarte a los jóvenes, ver cómo pensaban, cómo estaban expresándolo ellos, realmente sí que vimos que era un tema que nos enganchaba. Y luego ya el publicar la guía fue un pasito más, ¿no? Fue las ganas de seguir y una nueva propuesta de decir, vale, vosotros habéis hecho este estudio exploratorio pequeño, estas entrevistas con jóvenes, pero a partir de aquí lo que queremos es que elaboréis unos materiales que puedan ser luego facilitados a profesores en cursos de formación y que podamos entonces hablar sobre racismo. Y esa fue ya la segunda parte, ¿no? El constituirnos otra vez. Bueno, ya estábamos constituidos realmente, el grupo Inter, ya digo que llevamos trabajando bastante juntos, y entonces participar en esta segunda fase del trabajo, pues con la elaboración concreta de la guía.
De la guía, porque vosotros sois autoras, entre otras personas, de la guía Racismo, ¿qué es y cómo afrontarlo? ¿Por qué considerasteis entonces que era necesario hablar de racismo?
Bueno, consideramos que es necesario hablar de racismo no solamente nosotros, sino que a partir de las entrevistas que estuvimos haciendo con jóvenes y adolescentes, eso surgió como una necesidad muy clara. O sea, los jóvenes y los adolescentes nos reclamaron hablar sobre el tema, porque es una realidad que todos vivimos y que, sin embargo, pues permanece bastante pues oculta, invisible.
Porque todos oímos las palabras racismo, xenofobia, nos acusamos unos a otros de racistas o de xenófobos, pero ¿es lo mismo exactamente esa terminología?
Para diferenciar lo que es racismo de xenofobia depende mucho de la perspectiva desde la que se trabaje. Nosotros no nos parece tan importante distinguir entre estas dos conceptos, digamos, porque tienen la misma raíz, o sea, sirven para lo mismo y se basan en el mismo tipo de comportamiento. Pero hay personas que suelen distinguir el racismo de la xenofobia por el tipo de argumentos que se emplean. Es decir, en la xenofobia sería un poco, tú eres extranjero, tú no vales lo mismo que yo, y en el caso de racismo, pues se usa, por ejemplo, el color de la piel. Tú tienes un color de la piel más oscuro y el mío es más mejor, digamos, y por eso tengo más derechos.
Muy bien. Ya conocemos un poco por qué es importante plantear el tema del racismo encima de la mesa y debatir sobre él, pero me gustaría ya empezar a profundizar. ¿Por qué existe realmente el racismo?
Bueno, vamos a ver. El racismo es un fenómeno muy complejo. Es un fenómeno que tiene muchas causas y es muy difícil explicar por qué existe el racismo de una forma simple. Digamos que la primera reflexión que nos ha surgido a nosotros sobre este tema es que si el racismo existe es porque es útil, porque beneficia de alguna forma pues en determinados momentos a un grupo. Es también importante señalar que ese grupo no es siempre el mismo grupo, es decir, que el racismo es un fenómeno que nos afecta a todos y en unos momentos nos vemos afectados por él como víctimas y en otros momentos somos nosotros los que actuamos de forma racista con los demás. Esto es muy importante, o sea, no se puede calificar a un grupo o a una persona como racista y a otros no. Es un fenómeno que nos implica a todos y en el que estamos todos metidos. ¿Las razones? Pues hay muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, es la forma en que nosotros nos enfrentamos a la realidad. Nosotros nos enfrentamos a la realidad que es muy compleja a base de simplificarla construyendo categorizaciones y clasificando las cosas para que nos sea más fácil asimilar esa realidad tan compleja. A veces en ese proceso de categorización lo que hacemos es simplificar en exceso determinadas realidades y además otorgarles un valor. Eso que es un proceso natural que hacemos constantemente se puede convertir, cuando lo aplicamos a grupos o a personas, se puede convertir en racismo, o puede estar en la base del racismo.
A partir de lo que ha dicho Patricia, a mí me gustaría decir que el racismo existe porque es útil, es decir, porque obtenemos una serie de beneficios de nuestro comportamiento racista. Entonces, ¿qué beneficios son esos? Pues una serie de ventajas y privilegios de unos grupos frente a otros. Entonces, en la medida en que esos privilegios nos reportan una manera, o sea, una serie de beneficios pues con respecto a los trabajos, con respecto a las expectativas, con respecto a muchas cosas en la sociedad, pues no vamos a dejar de ser racistas. Pero como, por otro lado, pensamos que ser racistas es algo malo, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, pues hay un consenso de que el racismo es un comportamiento negativo, pues entonces lo que hacemos un poco es como esconderlo, ¿no? Comportarnos de manera racista como imperceptiblemente, sin que lo sepamos casi nosotros. Y una de las metáforas que solemos usar para hablar del racismo y de la complejidad del racismo es un iceberg, que lo tenemos, por ejemplo, lo hemos puesto como ejemplo en el libro. Un iceberg sería una masa de hielo que solamente está visible un trocito bajo el agua. Esos serían los comportamientos racistas abiertos. Pero nosotros nos dedicamos a trabajar sobre todo lo que está oculto bajo el agua, que nos parece a nosotros que es mucho más interesante y difícil también de abordar.
Mira, yo te voy a decir una cosa porque me acuerdo que aquí tuvimos nosotros nuestro punto de arranque al trabajar en el módulo concreto de por qué se da el racismo. Y planteamos los dos puntos de vista siguiente. Uno es el que ha dicho Margarita, el racismo es útil. Si el racismo no fuera útil, no se daría. Y luego, una de las opiniones que está muy recogida en la calle, el racismo no vale para nada. Yo creo que tiene que ver también con esa necesidad de negarlo, de que el racismo no existe, de que aquí no está pasando nada. Creo que tiene que ver con eso. Ya en el momento en que reconocemos que esa situación se da, que está afectando a un grupo determinado en un momento, a otro grupo en otro, creo que es cuando puedes empezar a hablar de las utilidades y de los beneficios realmente del racismo, que son muchos. Lo que ha dicho Patricia, bueno, pues será la base, ¿no?, de lo que te permite la agilidad de manejo de la información, de pensamiento, ¿no? El decir, este grupo es así y ya tiene estas características, ¿no? Y esa es la base. Y además lo considero menos, ¿no? Que ese sería como el germen, ¿no? A partir del cual ya se encadenan una serie de procesos cognitivos en lo cual derivan unas conductas y una forma de pensar y de tener unas actitudes diferentes hacia el otro, ¿no?
Sí, va a añadir que al definir el racismo también lo que hemos observado es que tiene un componente que es pues muy interesante, ¿no? Bueno, muy interesante, muy útil para justificar por qué continúa estando vigente. Y es que el racismo justifica además el comportamiento discriminatorio culpando al grupo más desfavorecido, digamos. O sea, tiene la ventaja de que además hace recaer la culpa del propio racismo en el grupo desfavorecido. Eso es algo que podemos observar constantemente, ¿no? O sea, son los otros, los que son diferentes, los que son desiguales porque son diferentes. Y la culpa es de ellos.
Vemos cómo el racismo se produce de una forma muy sutil en la sociedad, pero me gustaría que concretases más cómo se produce, qué podemos determinar que es racismo y qué no es.
Pues, por ejemplo, antes de hacer esta guía, del estudio que ha hablado Belén, que nos encargaron las personas de FTUGT, consistió en hablar con los chavales, con los chicos, con adolescentes, y también publicamos los resultados de aquel estudio, y los chicos decían cosas muy interesantes, por ejemplo, qué comportamientos asociaban ellos con el racismo. Algunos ellos los asociaban explícitamente, otras los veían relacionados, pero no tenían muy claro cómo. Pero, por ejemplo, decían, yo quiero ir a hacer bachillerato, pero como soy ecuatoriano, me ha dicho el profesor que mejor que me vaya a un círculo formativo. Ese pensar que las expectativas de esa persona tienen que ser más bajas por el hecho de que ha nacido en otro lugar es una manera de justificar luego también su inserción laboral en un puesto más bajo, ¿no? Y esto nosotros lo consideramos un argumento racista, y los chicos también.
No, con respecto al comentario que ha habido antes, ¿no? Que el racismo en este momento es más sutil. Es verdad que quizá tiene unas formas de manifestarse más sutiles, pero también es cierto que pervive el racismo más, más evidente, ¿no? El racismo del color de la piel, el racismo del insulto, el racismo del comportamiento discriminatorio directo. Y esto también nos lo han narrado los adolescentes, y en cierto modo pues nos ha sorprendido, ¿no? Porque sí, teníamos un prejuicio sobre el tema, y sí pensábamos que se había transformado, digamos, y se había camuflado, ¿no? Se había ocultado en algo más sutil. Pero no, pervive también un racismo muy directo, muy explícito y muy relacionado con el color de la piel, la forma de hablar, el color del pelo, etcétera.
Yo es que estoy recordando, y es una lástima que no pueda acceder ahora al texto, a la transcripción, ¿no? Exacta, donde los críos estaban detallando este tipo de experiencias. Pero algunas que, claro, te sobrecogen un poco cuando las estás escuchando con ellos. Fue, por ejemplo, hablando de sus padres, ¿no? De su madre en este caso. Su madre trabajando en una casa, y cómo era obligada a lavar sus platos con lejía. Eso constantemente. El plato en donde ella tenía que lavar, el plato que ella utilizaba, tenía que ser desinfectado, no podía ser utilizado por otros, ¿no? O detalles de este tipo, como nos comentaba una compañera ahora, pues en un sitio de muchos recursos, ¿qué condiciones de vida le están dando, ¿no? En una casa, por ejemplo, o en un puesto de trabajo, digamos, que está ofreciendo unas condiciones laborales óptimas a gran parte de los que están allí. ¿Cuál es el lugar y cuál es el puesto que te queda? Ya digo que es una lástima que ahora mismo no pueda encontrar el texto concreto. Sin embargo, bueno, pues si os parece, al final damos una serie de referencias, porque es documentación que está en concreto, la podéis encontrar en internet, este informe, y ellos podrán leer las experiencias concretas que nos dijeron, las opiniones y cómo están viviendo estos chavales el tema del racismo.
¿Quieres que lea un trocito?
Ay, sí.
Es un testimonio de una chica con la que trabajamos. Dice: he visto varias escenas de racismo. A una amiga, madre mía, se la encerraban en los vestidores, le quitaban la ropa de educación física y no se la devolvían. Así de claro. Y yo flipando. Sí, sí. O sea, a mí no me hicieron nada, pero a mi amiga, pero a ella se iba a cambiar, le quitaban la ropa, le llamaban de todo menos guapa y que se vaya a su país. Otra escena que vi el otro día en el metro que me sorprendió mucho era que había tres asientos juntos, ¿no? Y en uno estaba una chica que era de color y al lado había dos asientos. Entonces había un hueco y luego otra chica. Entonces entraron en el metro otra chica joven y un señor que era mayor. Y se fue a sentar la chica joven, pero al ver que había un señor mayor le dijo: ¿quiere sentarse? Y contestó: no me quiero sentar al lado de nadie que sea negro. Entonces, de los asientos había uno vacío y una chica. Y la chica se fue y el señor se fue a sentar en el asiento que no estaba al lado de la chica negra. Y la chica joven se sentó y tapó el otro asiento y le dijo: perdone, es que yo tampoco quiero sentarme al lado de alguien que sea racista. Y el señor se fue. Lo que me ha sorprendido mucho es que sí, que se trata a la gente bastante mal. Esto es lo que nos ha contado una chica.
Es que creo que ya Margarita está de alguna manera enlazando con lo siguiente, ¿no? Y es cómo empezar a afrontar el racismo. O sea, lo primero es reconocerlo, pero aquí ya hay una segunda fase que tiene que ver con qué podemos hacer, ¿no? Porque son situaciones que desde luego nos exceden, ¿no? Y que además están en el día a día tan insertas en todo y tan permeabilizadas que es difícil escapar de ellas, pero que hay respuestas, que se pueden hacer pequeñas cosas, ¿no? Nosotros de alguna manera es lo que también en el curso vamos a tratar de analizar y de hacer que la gente reflexione en eso.
Claro, porque es muy importante reconocerlo, saber cómo se produce, por qué y para qué, pero también cómo afrontarlo, cómo evitarlo, porque si no nos quedaríamos en nada.
No, yo quería añadir que además de estos comportamientos racistas, digamos, cotidianos, hay un racismo también institucional, un racismo que a veces percibimos peor o no percibimos, que impregna, como decía Belén, o que está, hay una metáfora que a mí me gusta mucho en la guía, que es que el racismo es como una película que lo impregna todo, ¿no? Pues el racismo que hay en la legislación, la ley de extranjería es una expresión de racismo. Las propuestas políticas pueden constituir en algún momento propuestas racistas y muchas veces nos resulta muy difícil percibir eso como racismo porque estamos acostumbrados a percibirlo de otra manera, a justificarlo en razones de otra índole, ¿no? Pero en el fondo lo que hay es una justificación, una forma de crear grupos y de justificar la desigualdad de esos grupos.
Me parece que en la campaña electoral presente no es tan difícil reconocer esa película porque sí que existen muchas manifestaciones explícitas de nosotros valemos más porque hemos nacido aquí y estas personas tienen menos derechos porque han nacido en otro lugar. Derechos fundamentales del ser humano.
Por eso es muy importante reconocerlo en cualquier ámbito y en cualquier situación. Pero ¿qué podemos hacer? Me gustaría que dieseis algunas recetas mágicas, ya sé que no existen, para poder afrontar el racismo, desde la escuela, desde el trabajo, desde la vida en general.
Bueno, primero decir que recetas mágicas no existen. A nosotros lo que se nos ocurre, y también a partir de lo que nos han contado los adolescentes y los jóvenes con los que hemos hablado, es primero hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia de que existe este fenómeno e intentar aprender a reconocerlo. Es importantísimo también reflexionar sobre ello, es decir, no solamente pues tomar conciencia de que existe, sino también hacerlo, darnos cuenta de que estamos implicados, hacerlo propio, asumir una actitud crítica ante ello y tratar de actuar en la medida en que podamos y lo veamos posible, ¿no? Y desde luego una receta, digamos, no es una receta, pero una cuestión fundamental es hablar sobre ello.
Es que yo quería abundar un poco en ese tema porque tal vez escuchando parece que lo que digamos es algo obvio. Sin embargo, si nos damos cuenta y preguntamos a los chavales en el cole, ¿vosotros habláis de esto en un instituto? O preguntamos a los profesores, es un tema que está ajeno al discurso escolar, ajeno a una tutoría, al desarrollo de una clase. Yo ya no me voy a meter a analizar los libros de texto y cómo se trabajan a lo mejor ciertos grupos y cómo están ahí representados o no representados, porque puede que algún grupo no esté para nada visible, ¿no? Pero es que es un tema que es como que queda fuera. Esto es algo que existió en un sitio. Además, tratamos como de verlo demasiado lejano a nuestra historia o demasiado del mundo de la película, si queremos verlo. Nosotros buscando recursos, era curioso cómo temas de racismo en España no se han trabajado tanto. Por ejemplo, en películas, ¿no? Vemos películas sobre racismo hechas en Estados Unidos y con situaciones fuera, pero aquí era complicado. Hay, porque las hay, las pueden encontrar los alumnos en la guía, pero nos costó, ¿no? Y eso es lo que quiero decir, que es un tema que los profesores están dejando en un segundo, no, un segundo, un tercer lugar, no sé cómo decirlo, está totalmente fuera del discurso. Entonces, el insistir nosotros aquí en decir es que lo primero que tenemos que hacer es hablar sobre ello. Si no, creo que lo demás sería como tratar de arreglar una situación que es de otros.
Creo que otro de los elementos importantes que también hemos desarrollado en la guía es una autoeducación para aprender a hacerse conscientes de todos, de esta película de la que han hablado Belén y Patricia, imperceptible, para hacerla perceptible. Es decir, es una autocrítica, una crítica a todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando vemos las noticias del periódico y dicen la nacionalidad de una persona asociada a un crimen, ¿qué tiene que ver la nacionalidad? ¿Por qué no la ponen cuando no son extranjeros, ¿no? Y luego también quería añadir otra cosa, y es cómo los chavales nos han dicho que ellos combaten en las situaciones de racismo. Desgraciadamente, nos han dicho que no se habla en la escuela, como ha dicho Belén, pero que también pensaban que era muy necesario. Generalmente nos han dicho que no confían en los adultos cuando tienen alguna, cuando sufren alguna agresión racista, bien verbal, bien física, no suelen acudir a los adultos por varias razones. Primero, porque piensan que no les van a creer. Segundo, porque creen que lo único que van a conseguir es agravar el problema. Y tercero, porque creen que no son efectivos los adultos en, a la hora de ayudar a solucionar la situación. Pero por otro lado existía la contradicción de que los chicos reclamaban que se hablara de este tema en la escuela con los adultos. Entonces, ¿qué hacen ya que no acuden a los adultos? ¿Qué es lo que, cómo nos han contado los chicos que tratan de evitar estas agresiones? Bueno, lo primero que hacen es tratar de que la agresión no siga. Y esto lo consiguen de algunas maneras diferentes. Consiguen no haciendo caso al agresor, pasando de él, como dicen, haciendo como haciéndome el tonto, como si no fuera conmigo. Esta es una de las maneras que ellos piensan que hace que el agresor se canse y deje de agredirles. Pero al revés, otros chicos nos han dicho que a ese tipo de agresiones también se contestan agrediendo para buscar respeto hacia ellos y que la agresión cese. En todo caso, los chicos lo que buscan es que la agresión cese. En algunas ocasiones no es posible. Y entonces, pues, nos han contado también de chicos que se han marchado del colegio porque no han sabido, porque no han podido seguir soportando la situación ni han tenido ningún mecanismo para que esa situación se acabara, ¿no? O han pedido a sus padres que se marcharan de vuelta a su país si eran extranjeros, es decir, marcharse del lugar.
Claro. A menudo en los medios de comunicación sí que hemos visto cuando los casos de violencia en los institutos y en las escuelas saltan a ellos y se preocupan mucho, pero debajo de eso, si hay racismo, eso no se ve tanto, ¿no?, a nivel de la sociedad, ¿no? ¿Hay mucho racismo en las escuelas?
Pues sí, hay racismo evidente de este que hemos hablado. O sea, hay insultos, hay agresiones directas y explícitas, que ya hemos comentado algunas, y también hay un racismo más sutil, menos explícito, del que también hemos hablado cuando Margarita ha comentado, por ejemplo, cómo sistemáticamente se dirige a determinados alumnos que pertenecen a determinados grupos que hemos construido, pues hacia unos itinerarios u otros, cómo las expectativas son menores cuando hablamos de determinados alumnos, de determinados grupos, etcétera. Esto es un racismo sutil que se está más sutil, digamos, que el otro, pero que está funcionando en nuestras escuelas. Y una cosa que quería añadir también con respecto a cómo se trata socialmente el racismo, ¿no? Pues es que efectivamente lo negamos, y cuando hablamos de incidentes racistas siempre los tratamos de una forma puntual. O sea, nunca hacemos un examen global ni relacionamos unos incidentes racistas con otros o con un sentimiento social o con... Es decir, no se hace un análisis profundo del fenómeno del racismo. Se trata siempre como casos puntuales. Y pensamos que esa no es una forma adecuada de afrontarlo ni de tratarlo.
Yo quería añadir, cuando estabas hablando de racismo en el sistema educativo, no sé si calificarlo de sutil o de evidente, pero simplemente, ¿por qué no nos ponemos en las puertas de los coles y vemos cómo están compuestos, cómo están adscritos los alumnos a los colegios? Simplemente basta ese ejercicio de meternos en dos colegios que están sostenidos con fondos públicos, independiente de que puedan ser concertados o puedan ser lo que llamábamos antes público, totalmente, y ver qué tipo de alumnos hay. No sé, si eso es útil, vale, pero...
Claro. Es que normalmente, claro, reproducimos muchas veces el racismo por la cantidad de mensajes que recibimos, aunque intentamos personalmente no ser racista. Yo no soy racista, pero los estereotipos, los medios de comunicación, la sociedad en general, a veces reproducimos estos hechos sin ser ni siquiera conscientes de que lo estamos haciendo, ¿no?
Efectivamente.
Claro, por eso una de las armas fundamentales para combatir el racismo es hacerse consciente de ello, o sea, no negarlo. Entender que todos formamos parte de ese fenómeno, no siempre como agresores, a veces también como víctimas, en unos momentos de una forma, en otros momentos de otra, pero que todos estamos dentro de ese mecanismo, ¿no? Estamos funcionando en ese mecanismo.
Y lo interesante del trabajo que hicimos con los chavales fue que los chicos reconocían, así como los adultos nunca lo solemos hacer, los chicos sí que reconocían haberse comportado ellos como agresores racistas en algunos momentos, incluso sin haberse dado cuenta.
Bueno, un comentario a este respecto es que, sorprendentemente, cuando se presentó la guía, sino el informe que elaboramos con las entrevistas que habíamos hecho a los adolescentes, hubo un periódico de este país que sacó como titular que la UNED había editado una guía en la que decía que los inmigrantes eran racistas. Y todo eso porque en algún momento alguna de las personas entrevistadas reconocía haber tenido comportamientos racistas con otras. Esto es un ejemplo de cómo se extrapolan a veces pues opiniones o ideas, se sacan de contexto y se utilizan pues políticamente justo para lo contrario de lo que deberían utilizarse.
Muy bien, pues para reconocer qué es racismo y cómo afrontarlo, se ha editado esta guía, que el título es concretamente así, racismo, qué es y cómo se afronta. ¿Dónde está editada y cómo se puede consultar? También me gustaría que diésemos la página de internet para la gente que quiera saber más, que quiera profundizar sobre este tema y reflexionar sobre el racismo, que pueda conseguir más información.
Bueno, la guía la tenemos publicada en la editorial Pearson. El título es el que acabas de indicar y somos diversos autores. Creo que, bueno, pueden encontrarlo con Teresa Aguado como coordinadora o como grupo inter, posiblemente pueda venir en alguna de las referencias. Y de todas maneras sí que quiero indicar la página de nuestro grupo, porque nosotros tenemos material, por ejemplo, el que estábamos comentando antes del informe, donde van a tener acceso también a las entrevistas analizadas desde nuestros criterios, ¿no? Pero todo el informe completo de este primer análisis, que creo que es muy interesante y que si uno lo lee al final acaba muy enganchado y muy dudoso. Este curso en concreto pues va a romper muchas certezas, ¿no? Bueno, no me enrollo. Os digo la página www.uned.es/grupointer, todo junto, Grupo Inter. Y ahí es donde pueden encontrar estos materiales y también la forma de ponerse en contacto con nosotros a través de correos electrónicos, porque estamos abiertos a cualquier tipo de intercambio, independiente de que sea alumno de este curso o se quiera participar en alguno de los proyectos o iniciativas que estamos desarrollando ahora.
Pues con estas referencias tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Belén Ballesteros, Patricia Mata y Margarita del Olmo, por habernos traído hasta aquí el racismo para reflexionar y debatir sobre ello y ponerlo un poco a la luz. Muchas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros.